Una que nos quedó afuera de el día de los 90 años de la radio, que en realidad todo se nos fue con la entrevista que le hicimos a Cotelo, pero teníamos otros audios. Audios viejos de del archivo de la radio.
Ajá,
Juanchi, sí. No sé si lo llegó a hacer.
Sí, con el de las inundaciones.
Ahí
y
va.
Con Nat King Cole se explayó bastante. Mm. Hablamos un buen rato sobre el contexto y el artista y demás. Y bueno, pero más que nada lo que hicimos fue explicar que en realidad había mucho contenido que no nos entró ese día.
Sí, hay un audio, está buenísimo, en el archivo de la radio, que es de la visita de Walt Disney a Uruguay. Y escuchándolo así, fríamente, uno no tiene mucho contexto. Más allá de bueno, digamos, las coordenadas, ¿no? Que fue una visita que se dio a mediados del año 41, que Disney en ese momento estaba rodeado de periodistas y de niños, muchos niños, pero no mucho más. Entonces, bueno, ahí es cuando uno apela a las fuentes a las cuales puede apelar, que son básicamente, hoy día, Internet. ¿No? Porque en la radio no había mucha más información al respecto. Y se encuentra con varias entradas, inclusive con un documental sobre, no la visita de Disney a Uruguay, pero sí la que hizo a Sudamérica, que incluyó Uruguay, del año 41. Hay un documental que fue publicado por el Departamento de Estado, que se llama South of the Border, y es un documental que registra toda la gira que Walt Disney y su staff hicieron por Sudamérica en ese año. Pero está buenísimo el trasfondo, ¿no? De por qué Disney se embarcó justo en ese año en una gira por estos lados. Al parecer, el estudio de Disney estaba en quiebra, estaba o a punto de quebrar. Estaba totalmente desfinanciado, grave crisis, había huelga de los trabajadores. Y le llega justo este ofrecimiento del Departamento de Estado a Walt. ¿Qué pasaba? Estados Unidos todavía no había entrado en la Segunda Guerra Mundial, pero recordemos que estamos en agosto del 41, en diciembre del 41, creo que es diciembre del 41, se da el ataque a Pearl Harbor, ¿no? Que desencadena finalmente el ingreso de Estados Unidos en esta guerra. ¿Y qué necesitaba Norteamérica? Bueno, tener a América Latina de su lado.
Propaganda,
sí, básicamente tener el apoyo unánime de todo el continente, ¿no? Y es por eso que empezaron a pergeniar posibles métodos para acercar América Latina a los Estados Unidos, o mejor dicho, Estados Unidos a América Latina. Y no había nada mejor que la cultura, ¿no? Y no había nada mejor que esos personajes
tan entrañables,
tan queridos por todo el mundo, ¿no? En esa época, Europa y América Latina seguro que habían sido totalmente seducidos por Mickey, por Pluto, por Trilín, el Pato Donald, etcétera, etcétera. Y es entonces que comienzan a darse los contactos entre la oficina del coordinador de asuntos de interamericanos, que tenía en su cabeza a Nelson Rockefeller.
¿Ya?
Y esta oficina dependía a su vez del Departamento de Estado. Le dicen a... Empiezan las charlas entre Rockefeller y Walt Disney. Bueno, estamos en esta, necesitamos reforzar la política de buen vecino con el patio trasero. Y no hay nada mejor que vos y tu producción para afianzar ese vínculo. Entonces le ofrecieron irse de gira por América Latina. Y le iban a financiar una serie de películas del material que recopilara de sus visitas, ¿no? Porque la gira en realidad, para lo que le sirvió a Disney, fue para registrar animalitos desconocidos, conocer culturas desconocidas que después pudiera plasmar en animaciones nuevas. Y de hecho fue eso lo que sucedió. Arrancó con un staff de 14 personas. Todo esto se puede ver en este documental que está colgado en YouTube, que se llama South of the Border. Es un documental cortito que dura creo que media hora. Arranca por Brasil, se instala en Río, copan un hotel, instalan los estudios de animación y ahí, por ejemplo, nace Pepe Carioca, el lorito que después terminó protagonizando Tres Caballeros, creo.
Mirá, no tenía.
Sí, viene de ahí. Después de una extensa visita por Brasil, donde creo que gobernaba Getúlio Vargas y en varios momentos aparecen imágenes de desfiles militares, ¿no? también, este, diciendo, bueno, la gran nación brasilera.
Un grande Disney.
Este, preparada para...
apoyando una dictadura ahí. Sí.
No, bueno, en el sentido que estaban ensalzando el poderío militar que tenía Brasil en ese momento. Y también, por otro lado, uno piensa, bueno, en un eventual este conflicto, ingreso de Estados Unidos a la guerra, bueno, Brasil era una reserva interesante. Bueno, después de Brasil, Disney recala en Uruguay. Y para en Montevideo. Y en ese documental se pueden ver imágenes de Montevideo del año 41. Recuerda el documental La Batalla del Graf Spee, que se había dado hace ya poco. Pero dice que lejos de estar en guerra, Uruguay demuestra todo lo contrario. Parece que la gente de allí vive para divertirse. Y a continuación aparecen imágenes de la gente pescando en la escollera Sarandí. Aparece el Teatro Solís, aparecen imágenes de Carrasco, de Pocitos. Dice que todo está creado para que la gente viva una vida placentera. Es casi como un folletín de una agencia de turismo.
¿Cómo es el jingle de ahora? ¿Uruguay, tu mejor país?
Uruguay es el mejor país. Bueno, exactamente lo mismo. En un momento tira el locutor que es un lugar ideal para hacer deportes acuáticos.
Porque lo es así.
Sí, después se meten en el interior del país. Te muestran las clásicas imágenes de ganado. Pero dicen igual que destacan las ovejas de Uruguay. No sabemos por qué.
Porque sí.
Y también destacan en Montevideo el monumento a la carreta.
Qué manera de agarrar cosas que uno dice con qué criterio, ¿no?
Aparece Disney ahí en un momento, al lado de la carreta. Hicieron, bueno, estas mismas carretas en algún momento atravesaron las Colinas Negras y llegaron hasta el oeste de los Estados Unidos gracias a estos colonos.
¡Qué grande!
Sí, hace una suerte de analogía con los colonos norteamericanos.
¿Se subió a la carreta?
No aparece. Aparece como al costadito. Y también destaca, por ejemplo, el Nido del Hornero. Y aparece una imagen del Nido del Hornero. Y una cosa que yo desconocía es que los nidos de los horneros siempre tienen su entrada mirando hacia el norte.
No sabía.
Un tipo totalmente bicho de ciudad como yo, desconocía por completo. Me enteré gracias a este documental. Después de Montevideo, se van a Punta del Este también. Y después, finalmente, para llegar a Argentina, terminan en Colonia. Y yo calculo, porque la verdad que no hay información, no tengo mucha información, que fue en Colonia donde se registró este material que vamos a escuchar ahora, que es El Espectador y otros medios cubriendo la visita de Walt Disney, mientras una serie de niños de una escuela le dan unos regalitos. Vamos a escucharlo.
El compañero René Glucksmann está haciéndonos la traducción de las palabras de Disney, que son las primeras que recoge un micrófono en el Río de la Plata.
Very pleasant, very thrilled. I mean, I'm just getting started here.
Muchas gracias. Acaban de escuchar ustedes, es un honor para el micrófono de nuestra broadcasting haber recogido las palabras de Walt Disney, que es un hombre que evade completamente las declaraciones frente a los micrófonos.
Y esta satisfacción ha sido para TX14, El Espectador de Montevideo. Ahora van a tomarle una fotografía aquí inmediatamente para que después continúe el acto mientras se le entregan ramos de flores.
It's been a surprise. I didn't know that this was planned at all. And there's so many pretty girls out there in front. I don't know. I'm just thrilled, happy, and thank you very much.
Muy bien.
Ramo de flores y ahora vuelven a filmarse estas escenas.
Acaba de manifestar Mr. Disney a los escolares del Uruguay que este espectáculo insospechado, inesperado completamente, deja una profunda emoción en su espíritu. Dice que va a llevar como uno de los recuerdos más gratos de su viaje este momento, que los niños son realmente encantadores, que ha tenido así la alegría enorme que seguramente será muy difícil de superar a través de todo su viaje. Nosotros agradecemos a Disney esta expresión de su espíritu superior y pedimos para los niños tres hurras por Disney. ¡Hip! ¡Hip! ¡Hip!
Es buenísimo.
Brillante.
Yo calculo que esto nos lo pasó el pelado Romero, que lo tenía ahí en el archivo de la radio. Disney en 1941, yo calculo que es en Colonia. Porque en el documental, cuando lo registran a Disney en Uruguay, es en Colonia donde se lo ve rodeado de niños, ¿no? Uh-huh. Y bueno, acá estaban los niños cantando el hip hip hurra a Walt. Bueno, después de Uruguay pasó por Argentina, ahí estuvo un buen tiempo. Se juntó con Molina Campos, que es uno de los dibujantes más reconocidos de lo gaucho, ¿no? Y de ahí levantó mucho material. De hecho, creo que nació un personaje de ahí, que no recuerdo su nombre ahora, pero una suerte de gauchito, uh-huh, que fue inspirado en los dibujos de Molina Campos. De ahí se van para Chile. En Chile, bueno, que según el documental, Pluto era el más popular de los dibujitos de Disney.
¿Por qué no?
Y se lo ve a Walt bailando con trajes típicos, tocando guitarra, tomando vino.
¡Qué grande!
Y mientras están mostrando en paralelo a todo el staff del grupo, sacando bocetos, ¿no? De animalitos. Hay también, creo que en Uruguay, que sacan algún boceto del Tero, por ejemplo.
Mirá.
Del avión que cruza los Andes sale también una animación, que es el pequeño avioncito, se llama, o algo así.
Muy creativo el hombre.
Sí. Y bueno, después siguieron por Bolivia, después se fueron a, creo que, Colombia, Guatemala, México, hasta que finalmente retornan a Estados Unidos. Para ese entonces ya la huelga se había levantado de sus trabajadores, y Disney firmó un contrato con el Departamento de Estado donde se estipulaba que iba a filmar una serie de films educacionales, como se le llamaban a las películas de propaganda, durante la guerra, ¿no? 80 de los films estaban destinados al entrenamiento militar. 70 cortometrajes y después 6 grandes producciones para la industria del entretenimiento, de las clásicas de él.
Ajá.
Y bueno, y ahí aparecieron muchos de los personajes que él ideó o registró en su viaje por América Latina. Pero en realidad, las malas lenguas hablan de que fue por conveniencia que Disney hizo este viaje. El propio Disney, en este documental, dice que en realidad sí, efectivamente, el Departamento de Estado se arrimó a él para hacerle la propuesta, pero que en realidad a él no le seducía. A él sí lo seducía poder viajar por el mundo y así hacerse insumos para sus creaciones. Y es más, él dice que al principio le iban a dar una suerte de subsidio por este viaje, pero luego, con el éxito que tuvieron estas películas, finalmente no necesitó de ningún apoyo estatal, ¿no?
¡Qué grande!
El propio Walt Disney, que estuvo en Uruguay en 1941. Pluto era el favorito en Chile, no sé en Uruguay, por lo menos no lo deja claro. Sí te muestra en varios momentos a Disney o a alguno de sus compañeros haciendo, no sé, algún dibujito de Mickey o algún dibujito de Pato Donald para regalarle a alguien que se acerca, ¿no?
Un grande. Igual, ahora que mencionaste el tema de que, bueno, la gira esta, viste que coincidió con aquella huelga importante que hubo en los estudios de Disney. Uh-huh. En realidad, el loco, bueno, Disney tiene como su cara más oculta, si se quiere. Y entre otras cosas, que el loco era un reaccionario en muchas cosas. Por ejemplo, con el tema de los trabajadores, bueno, viste que efectivamente se terminó la huelga. El loco tuvo un historial muy jodido con el tema de los trabajadores que hacían las animaciones. Entre ellos, cuando se vino el tema del macartismo y la amenaza comunista, ¿te acordás que se creó un comité en Hollywood que era básicamente como para regular las actividades comunistas que pudieran darse en Hollywood? Uh-huh. Bueno, Walt Disney estuvo encabezando este comité, donde los propios miembros de Hollywood se autorregulaban, y denunció a varios de las personas que habían trabajado con él, varios de los líderes de estos trabajadores que se sindicalizaron e hicieron huelgas en su contra, los denunció como agitadores comunistas, siendo que en muchos casos después se demostró que no había ningún tipo de vínculo con el comunismo ni nada más que se habían sindicalizado. Y tiene esa faceta bastante reaccionaria.
Él no sé si es en este documental o en unas notas que salieron sobre su visita a América Latina, donde recogen palabras de Disney en Chile y le preguntan sobre la huelga, ¿no? Uh-huh. Que estaba viviendo su estudio. Él dice que, bueno, que estaba todo solucionado y que aparte él era el primer defensor de los huelguistas, que él era un gran impulsor de los unions, ¿no? Que son los sindicatos.
Un gran.
Y que que de ninguna forma era un problema para él que sus trabajadores estuvieran en huelga, porque él apoyaba cualquier tipo de huelga por mejoras salariales o mejoras en el trabajo, ¿no?
Un grande.
Bueno, capaz que era cierto.
No, no, está bien, puede ser que sí. Yo lo que te digo es que está probado que el loco a todos los que, a los líderes de los sindicatos que estuvieran haciendo huelga contra él, lo denunció como agitadores comunistas. Uh-huh. También tiene una faceta como un poco más más racista, si se quiere, Disney, ¿no?
Usted te vas a dedicar a enchastrar ahí.
No, voy a ser justo. Hay gente que dice que en realidad Walt Disney tenía como cierto racismo, porque bueno, si vos ves los primeros dibujitos de Disney, e incluso los que no son tan primeros, hay bastantes componentes racistas, ¿no? Yo qué sé, por ejemplo, Fantasía, una de las películas más conocidas tal vez de Disney, ¿no?
Sí.
Tenía una escena...
Valdes Escobas caminando, es lo único que recuerdo.
Bueno, ¿te acordás de la escena de Mickey, de mago? ¿Te acordás que era Mickey con su traje de mago, que le tiraba como un hechizo a la escoba, y la escoba se dividía en escobitas chiquititas, después lo atacaban, en fin? Tiene muchos segmentos Fantasía. En uno de ellos, que hoy en día fue borrado de las ediciones de Fantasía que están pasando, hay una escena donde aparecen centauros, ¿no? Porque la verdad es que todo está basado en mitología, ¿no? Aparecen centauros y una centaurita blanca aparece atendida por dos centauritas negras que le limpian las hoces, que están comiendo sandías, por ejemplo, ¿no? Esa actitud tan... digamos, ese estereotipo tan racista que tiene Estados Unidos, ¿no? De que a las personas negras les gusta comer sandía y comer pollo frito. Bueno, están haciendo justamente eso. Y hoy en día se ha eliminado esa escena. También hay muchos cortos donde te muestran, efectivamente, personajes de esa índole, ¿no? No sé si te acordás los minstrel shows, que eran los actores que se ponían la cara de negro y actuaban, actores blancos.
Sí.
Bueno, justamente agarró en sus primeras animaciones mucho de esa cultura. Por ejemplo, en Mickey, en una tira que hoy en día obviamente ya no está en circulación, en las aventuras de Mickey, abriendo un cajón de bananas que viene del África, se encuentra a un personaje nuevo, que es Jueves, que es un negrito africano que viene de la selva, podríamos decir, porque te muestran a lo largo de esa tira cómica un montón de actitudes que también pueden dar a pensar que, bueno, esto es racismo contra África, ¿no? O sea, Mickey encontraba a este salvaje que pensaba que la radio que largaba ruidos de leones era un león y le tiraba una lanza, que a Goofy, por ser blanco, lo adoraba como si fuera un dios, por ejemplo, y así sucesivamente. El loco tenía un montón de cosas extrañas y bastante jodidas. Y después otras cosas que son como más sutiles. Hay gente que, por ejemplo, dice que en el libro de la selva, no sé si te acordás, que el rey de los monos era como hacia jazz, hacia tipo bebop.
Sí.
Los monos cantaban más bueno, y se daba cuenta, todas esas voces eran voces de actores afroamericanos, y además la música justamente era el jazz. Entonces, si te fijás, también hay gente que dice, bueno, dejaste de dibujarlo.
Los trató de monos.
Claro, los trató de monos. Uh-huh. O, por ejemplo, en La Sirenita, si te fijás aquella canción Debajo del Mar, ¿te acordás?
A ver, cantámela.
Ahora no me la acuerdo muy bien la letra, ¿no? Pero era Debajo del Mar, que todo estaba mejor, no había que trabajar.
Under the sea,
las cosas...
Era una rumbita, no era...
Era una rumbita, sí. Y que básicamente predicaba la vida libre, que no hay que trabajar, que hay que tomarse las cosas con calma. Bueno, todo está cantado con un tono jamaiquino.
El espíritu caribeño de... ¿no? De una vida de ocio.
Y ahí tenés como, de vuelta, un posible racismo más sutil. Los defensores de Disney dicen que si te fijás el loco... cuando vino a los 40 acá, en los 40 acá ya era un loco reconocido con su trayectoria y todo, ¿no? Así que mucha gente dice, bueno, fíjate también de la generación que sale. Es razonable que el loco reproduzca los estereotipos y la cultura que se daba en esa época.
Uh-huh.
20 años antes que el loco, como te digo, antes que él estuviera en su auge, había actores blancos pintándose la cara de negro y saliendo a los shows a comer sandía. O sea, también tiene eso.
En el contexto, ¿no?
Es una faceta más extraña de Disney que capaz que no se conoce tanto.
Ahí está. Little Tachito era el personaje que creó Disney, inspirado en un encuentro que tuvo con un gaucho, ¿no? De bota de potro, que se encontró justo en Mendoza, en la previa a cruzar los Andes. Y el otro se llama el Guaso, creo. El personaje que es un avioncito. No, Little Pedro.
Little Pedro
es el avioncito que nació en el viaje entre Mendoza y Santiago de Chile.
Todos somos Little acá, ¿no? De acá no va a salir ningún Mickey, ningún Donald.
¿Vos Little está, algo. Sí, bueno, está buscándole la quinta pata de gato, pobre Disney, ¿no?
Dejá de cogetear a Disney. ¿Por qué hay cogeteas a Disney?
No, bueno, porque los chiquilines en el 41 acá en Uruguay le cantaban hip hip hurra.
Sí, también Walt Disney le preguntaron cómo se sentía. Dijo, no, hay un montón de chicas lindas, en un momento, no sé qué, está rodeado de niños.
Ponete ahí el audio de vuelta. Porque en un momento dice, lots of beautiful women.
Sí, ¿no? Es un grande Disney. Eso no lo tradujeron.
No, el traductor es otra cosa, creo. A ver si está por ahí. Mientras te leo un mensaje, ¿no? De Rubén, dice, lo de la entrada del nido de hornero con una orientación determinada es un mito varias veces comprobado. Bueno, es un desasnándome de acá a la China. Sí. Disney lo da por sentado, ¿no? Que todos los horneros arman su nido con la entrada mirando al norte.
It's been a surprise. I didn't know that this was planned at all. And there's so many pretty girls out there in front.
There's so many pretty girls out there. Yo no sé si está hablando de las niñas, ¿no? Que fueron a acompañarlo a despedirlo a Colonia, o si está hablando de...
Yo porque quiero defenestrarlo, voy a elegir creer que se refería a las niñas.
Bien. Ah, a las niñas.
Sí.
¿Y querés defenestrarlo?
Yo como quiero defenestrar a Disney, digo que él vio unas gurisas que le cantaban Urra y dijo, ah, beautiful girls, no sé qué. Defenestrémoslo totalmente, ya está.
Presenta Blue Cross and Blue Shield de Uruguay, líder en calidad de prestaciones médicas. An independent licensee of the Blue Cross and Blue Shield Association.
¿Este quién es el que canta?
Este está cantando ahora, estamos escuchando uno de esos filmes de propaganda que hizo, que se llama In the Führer's Face, que es que Donald, el pato Donald, tiene un sueño en el cual él vive en la Alemania nazi, o Naziland, como le ponen, ¿no? Y bueno, y ahí pasan un montón de cosas como justamente para defenestrar a los nazis, ¿no? Que aparece una marcha compuesta por un italiano regordete y obeso, perezoso, un chino de esos totalmente amarillo, un japonés amarillo y horrible. O sea, todos los estereotipos horribles de raciales y demás. Y que vienen cantando loas por el eje, ¿no? Por Mussolini, por Hirohito, etcétera, ¿no? Y bueno, el pato Donald se encuentra atrapado en una Alemania nazi pobre, se despierta a Donald y lo obligan a trabajar como un burro, tiene que comer aserrín, come un pan que está totalmente duro y lo tiene que cortar con un serrucho. Cuando va a trabajar, es tipo tiempos modernos de Chaplin, lo ponen a trabajar en una línea haciendo artillería, y lo ponen a trabajar cada vez más rápido, ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, finalmente Donald se despierta, ve como una figura parecida a Hitler saludando en una sombra. Casi dice Heil Hitler, pero se da cuenta que en realidad es el reflejo de la Estatua de la Libertad. Y dice, gracias a Dios que soy un ciudadano de los Estados Unidos.
Wing Guru está dando temperaturas parecidas a las que estamos teniendo ahora para las próximas horas. No me está dando lluvia. No me está dando precipitaciones, por lo menos hasta el domingo, aunque va a estar muy nublado mañana viernes y la noche de jueves también, pero no me da lluvia. Confiemos en Backlab, en que su pronóstico es acertado. Afuera el cielo está bastante despejado, hay alguna nube, pero nube blanca, ninguna nube que presente amenaza de lluvia. No sé si en alguna otra parte del país está lloviendo en este momento, se está poniendo feo, nos avisan al 88.10. Más mensajes, Valmeli.
Leamos. ¿Te puedo leer un mensaje de Facebook?
Sí.
Virginia nos pregunta por acá: ¿se puede saber a dónde fue a vacacionar Juanchi?
¿Lo podemos mantener en el anonimato?
Podemos tirar igual un algo este,
sí,
norte, ¿para dónde
fue? Sí, digamos que más de 150 kilómetros hacia el este de Montevideo.
Bien, un dato general. Bien.
Bien. Mensaje para vos, Almeli. Este muchacho ve racismo y fascismo hasta en la sopa. Fiel representante de la sarta de iluminados que nos gobierna.
Sí, totalmente, sí. Estoy con la sarta de iluminados.
La voz de gorila del libro de la selva es de Luis Prima, italoamericano blanco.
Toma.
Justo, mira, ahí. Este jueves debe estar inspirado en Viernes, el aborigen adoptado por Robinson Crusoe en la isla, digo yo, si no mucha casualidad, firma el Carbone.
No,
y sí, seguramente, ¿no?
Está basado justamente en eso, sí.
Sí, Efectivamente es así. Los cuervos que aparecen en Dumbo con clara actitud de babos tienen en audio original acento de negro y en la versión española acento andaluz.
¿Por qué le pegaron a los andaluces?
Y porque también tiene fama de vago los andaluces. El gitano tiene vago, tiene fama de ser bastante vago, de laburar poco.
Mirá, no, pero me sorprende que haya un complot así español para poner eso también, ¿no?
Y bueno, capaz que se hizo el doblaje durante el franquismo.
Puede ser, ¿no? Sí.
Una opereta ahí medio encubierta. Bueno, hacemos la tanda y ya venimos.